Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Numerosos grupos de Lectio Divina ya se han formado en nuestras parroquias y comunidades, y por eso hoy en nuestro programa vamos a profundizar en el Evangelio de San Marcos. Lo haremos con el profesor Santiago Guijarro en la parte central de nuestro programa de hoy.
Iglesia en Albacete.
Llegamos a nuestra primera cita con el Rincón de Cáritas, con su directora en Albacete, Rosa García. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Antonio.
¿Qué actualidad nos traes de Cáritas para estos días?
Pues siempre hay alguna actualidad. Mira, por ejemplo, decid a todos nuestros oyentes que mañana, que es lunes 20 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Allá por el año 2007, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas decidió que cada 20 de febrero se celebrase la Jornada Mundial de la Justicia Social, con el objetivo de promover la igualdad entre las personas, evitando cualquier tipo de discriminación. Cáritas de Albacete quiere sumarse a esta celebración como forma de concienciar a la sociedad y reflexionar sobre el modelo de sociedad que queremos construir y transmitir a las nuevas generaciones futuras, poniendo como centro a la persona, la construcción del bien común, la no exclusión y la protección de los más desfavorecidos. Cáritas Joven se suma a esta propuesta saliendo a la calle el lunes día 20 en el cruce de las calles de Sifonte Gallego y Calle Mayor, lo que entendemos como las cuatro esquinas, a las 5 de la tarde, de 5 a 7, y haciendo un acto de calle, ¿no? Pues van a poner como una especie de tiritas ficticias, ¿no? E invitando a la gente a que aporte pues sus iniciativas y soluciones para combatir la pobreza.
Pues ahí queda esa invitación que nos hace Rosa García en este domingo, y seguro que nos ha traído alguna frase para terminar, ¿es así?
Pues sí, os he traído una frase de San Juan Pablo II.
¿Qué dice?
Dice, los pobres no pueden esperar.
Pues con esa frase nos quedamos en este domingo. Muchas gracias, Rosa, y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
Santiago Guijarro ha vuelto a Albacete como continuación del primer curso de animadores bíblicos. Santiago, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Santiago es profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca y ha vuelto ahora con la charla de El Evangelio según San Marcos, un relato que nos interpela. Lo primero que tendríamos que aclarar, Santiago, es que el Evangelio de San Marcos es un relato.
Sí, con frecuencia esto se pierde de vista porque muchas veces, la mayoría de las veces, leemos el Evangelio de forma fragmentada, pues por ejemplo la celebración de la Eucaristía o también en la lectura personal, y nos olvidamos que esos trocitos que leemos del Evangelio en realidad forman parte de una narración completa. Y yo creo que es importante recordar que se trata de un relato y que el Evangelio hay que leerlo por lo menos alguna vez como relato.
¿Y qué actitudes básicas tenemos que tener para leer este relato de San Marcos?
Bueno, yo creo que sería muy útil leerlo primero como un relato, es decir, entero. Luego también habría que evitar una lectura moralizante, es decir, una lectura que busca enseguida ver una consecuencia moral. Y habría también que evitar el distanciarnos de él. O sea, una lectura que no nos implique en la narración, pues realmente no responde a la intención, porque un relato siempre se escribe para interpelar, para transformar al lector. Entonces yo creo que hay que entrar en él si realmente queremos saber lo que dice y que nos sea de provecho esa lectura.
Y como todo relato, pues tiene una serie de componentes que hay que tener en cuenta, ¿no? El escenario, la trama, los personajes.
Así es, y eso es importante fijarse en ello. Todos los relatos suceden en algún sitio, en algún momento, pero los lugares donde suceden los acontecimientos no son neutrales. El desierto, la casa, el monte, todos esos escenarios están simbolizados en Marcos, también los tiempos, la Pascua, pues no es lo mismo que un tiempo normal. Luego, claro, los personajes, la forma en que son caracterizados, pues definen mucho la naturaleza de estos personajes, y hay que fijarse cómo se los caracteriza en el relato. Y por último, claro, hay que poner atención a la trama, es decir, cómo se va desarrollando la historia, dónde hay una intriga. La intriga es la esencia del relato. El relato es un relato porque es capaz de crear intriga. Y lo más importante de todo es que todo esto, pues está de alguna manera gobernado por el que nos cuenta la historia. Y no hay que perder de vista que detrás de todo relato hay un narrador, y que nos cuenta la historia de una manera particular, y tratando de involucrarnos en ella para hacernos partícipes de esa historia.
Y el personaje principal de esta historia, sin duda, es Jesús. ¿Y cómo nos va revelando San Marcos quién es Jesús?
Sí, el personaje central es Jesús. No es el único, hay otros que son también muy importantes, pero Jesús es sin duda el personaje más importante. Bueno, por decirlo de una manera resumida, y sin desvelar toda la historia, porque quizá lo más interesante sería que cada uno de los oyentes, de las personas que en este momento nos están escuchando, leyera el relato de Marcos, pero como una pista general, yo diría que Marcos quiere transformar la idea que sus lectores tienen de Jesús. Y entonces empieza con una afirmación que todos ellos seguramente aceptarían, y es que Jesús es el Mesías. Todo eso lo aceptarían, pero lo que está en juego en el relato de Marcos es qué tipo de Mesías es Jesús. En el entorno cultural de Marcos, en la Galilea del siglo I, en la Palestina del siglo I, había diversas formas de entender el mesianismo. Entonces, Jesús es Mesías de una forma particular. Y esto es lo que Marcos va tratando de desvelar. A los lectores les da la pista, una buena pista al principio, cuando en el bautismo la voz del cielo afirma que él es el Hijo de Dios. Pero en realidad los lectores no saben muy bien qué es lo que eso significa. Eso se va a ir desvelando a medida que se desarrolle el relato, y llegará al final, en el relato de la pasión, pues el desvelamiento de todo. Ahí se verá qué significa exactamente que Jesús es Hijo de Dios, y por tanto de qué forma particular Jesús es Mesías.
Y en medio del relato hay una pregunta clave que hace Jesús a sus discípulos: ¿quién decís vosotros que soy yo?
Sí, esa es la pregunta que está en el centro, ¿no? Es una pregunta que aparece explícitamente a la mitad del relato, pero que en realidad está presente durante todo el tiempo, porque justamente el hecho de que la tradición sobre Jesús se haya cristalizado en Marcos, en una narración, pues indica que la preocupación que tenían ellos era la de responder justamente a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y eso, la mejor manera de hacerlo era contar la historia de Jesús. A través de esta historia, Marcos propone una respuesta a esta pregunta. Y es una respuesta muy interpelante, porque probablemente sus lectores no esperaban dar esa respuesta, o por lo menos no entendían esa afirmación de la manera en que aparece desvelada en el relato de la pasión.
La segunda parte del título de la charla decía: un relato que nos interpela. ¿De qué manera nos va interpelando este relato?
Es un relato que nos interpela si nosotros estamos dispuestos a dejarnos interpelar. Es lo que decía al principio, hay que entrar en el relato con una actitud participante, es decir, con una actitud en la que uno se siente implicado. Si es así, es decir, si a uno le importa saber quién es Jesús y cuál ha sido su misión, cuál es su relación con Dios, qué tipo de Mesías es Jesús, entonces uno entra en el relato de otra manera. Y una forma de entrar en el relato es hacerlo a través de los personajes que están con Jesús. Y ahí hay de todo. Hay algunos que le rechazan, otros que le observan de lejos, pero hay un grupo de ellos, que son los discípulos, que le siguen de cerca, que le conocen bien, que le escuchan, que aprenden de él. Entonces, la manera de implicarnos en el relato es ponernos en la piel de los discípulos, porque en el fondo esa es también nuestra situación con respecto a él.
Santiago, no sé si quieres añadir, quieres dejarnos algún mensaje más.
Bueno, yo si pudiera dejar un mensaje, les animaría a los oyentes a que alguna vez leyeran los evangelios de seguido, es decir, cada uno de ellos de seguido, observando cómo se va desarrollando la historia, qué se va diciendo, cómo se presentan los personajes. Y una buena ocasión para hacerlo es cuando comenzamos el año litúrgico. Cada año, después del verano, cuando empezamos el año litúrgico, más bien ya en torno a diciembre, pues sería bueno leer uno de los relatos. Pero de entrada, ahora, pues pueden leer el relato de Marcos, que es breve y que es muy interesante.
Muchas gracias, Santiago Guijarro, profesor de la Universidad Pontificia Salamanca, por estar esta mañana aquí con nosotros. Y la esperamos pronto.
Muchas gracias y hasta pronto. Un saludo.
La recomendación del libro de la semana con la librería Biblos.
Con María Ángeles Díaz Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué libro nos traes hoy?
El título es El camino de la oración.
¿Y cuál es su autor y la editorial?
Andrea Gasparino, de Ediciones PPC.
¿Y qué razones hay, María Ángeles, para leer este libro?
La razón de todo cristiano, la oración. La necesidad de oración. El problema de la oración es el problema más urgente que tenemos en la vida. Porque cuando rezamos, cambiamos. Y si rezamos de verdad, arrojamos más luz sobre nuestros problemas. No nos tiene que caber duda. Lo primero, rezar. Y después, intentar solucionar la vida.
Pues este libro creo que nos puede venir bien, ¿no? Para este tiempo de cuaresma que estamos ya casi, casi a punto de comenzar.
Sí, es un libro pequeñico. Son 80 páginas, pero te abre un camino de la luz para empezar el día, para decir, venga, voy a ponerme a los pies del Señor, necesito rezar 5 minutos y ya empezar los problemas del día.
Pues vamos a tomar nota, recuérdanos título y autor.
Camino de la oración, Andrea Gasparino, Ediciones PPC.
Pues muchas gracias, María Ángeles.
De nada.
Iglesia en Albacete.
Momento de escuchar ahora nuestro punto de vista, hoy con Carmen Escribano. Buenos días.
Hola, buenos días. En estos días, nuestra ciudad y nuestros municipios se van llenando de coloridos carteles que anuncian el carnaval. Cuando pienso en el carnaval, siempre resuena en mi mente lo típico de la máscara, de la persona disfrazada y que se dirige a los demás con las palabras «¿A que no me conoces?». Profundizando un poco en ese deseo de que no nos conozcan a veces y pasar desapercibidos en el anonimato, yo comparto esta reflexión con ustedes. En nuestra historia cotidiana del día a día, dependiendo de las situaciones que se nos presentan, reaccionamos y nos comportamos de modos diversos, a veces de forma inusitada, hasta el punto de que nosotros mismos no nos conocemos. Seguramente cuando se nos han puesto delante dificultades grandes y las hemos ido resolviendo, al recordarlas con el paso del tiempo, nos hemos sorprendido de que de nosotros podía salir esa capacidad de resistencia, de aguante, de saber estar, y no nos hemos reconocido. En nuestra relación con los que nos rodean, familia, amigos, compañeros de trabajo, entorno en general, podemos disfrazarnos y ponernos máscaras para no mostrar nuestra persona al desnudo. A veces, ante la debilidad y la vulnerabilidad, nos ponemos el antifaz de la dureza, la insensibilidad, la frialdad. Parece como si quisiéramos que nada nos afectara, aunque en nuestro interior no nos reconozcamos. También puede suceder lo contrario, y es que reaccionemos ante el dolor con ternura, con empatía, con cariño, de tal modo que descubramos en nuestro interior unos sentimientos que pensábamos que no teníamos, o sencillamente estaban dormidos. Siempre con la pregunta carnavalera de fondo, ¿a que no me conoces? Es importante que mostremos a los demás nuestra persona más limpia y más sencilla, y que la revistamos con la misericordia entrañable del Padre. Misericordia que hará que tratemos a los demás con ternura, amabilidad, estando dispuestos siempre a echar una mano allí donde haga falta. Ese vestido del amor llegará un momento en que dejará de ser una máscara y conformará nuestra propia identidad, hasta el punto de que a nuestro alrededor se nos conozca por ese estupendo traje y por sus frutos. Sería maravilloso que en este próximo carnaval la máscara del amor fuera la mayoritaria y que se quedara para siempre con nosotros. Entonces, la pregunta «¿A que no me conoces?» siempre tendría respuesta. «Te conozco, sé quién eres. Eres una buena persona».
Y antes de despedirnos, echamos un vistazo a la agenda diocesana, donde esta semana tenemos dos citas. La primera el miércoles día 22. Los agentes de Pastoral de la Salud tendrán su charla de formación mensual a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado. Y la segunda son unos ejercicios espirituales para jóvenes que tendrán lugar el próximo fin de semana en la Casa Diocesana de Ejercicios. Comenzarán el viernes por la tarde y terminarán el domingo después de comer. Más información en la web pjalbacete.org. Y hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Les esperamos el próximo domingo y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.